Compartemos juntos en el día de hoy la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a las personas que nos están viendo desde este canal y también a las personas y al pueblo de Dios en esta ciudad que fielmente está con nosotros. Estamos compartiendo una palabra en el libro de Cantar de los Cantares. Es un libro muy hermoso y es la tercera parte de la serie que hemos llamado Has prendido mi corazón. Vamos a leer un momento juntos en el capítulo 1, versículo 5. Hasta el versículo 8, porque vamos a ver una parte muy importante que tiene que ver con la iglesia metida en la cámara secreta con el rey. Dice así: morena soy, oh hijos de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airan contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde sesteas al mediodía. Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Versículo 8. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. El libro Cantar de los Cantares es un libro muy poético, muy especial, como ya hemos compartido. Tiene un significado literal y tiene un significado espiritual. Hemos compartido el significado primeramente natural, ya compartimos un poco sobre eso, pero estamos viendo el significado y el sentido espiritual de lo que Dios quiere decirnos hoy a nosotros como iglesia y al pueblo de Dios en este tiempo. La primera cosa que hablamos de este libro fue que la relación que Dios está queriendo establecer con su pueblo, con su esposa, con su amada, es una relación íntima. Por eso el libro de Cantar de los Cantares es un libro muy íntimo. Vuelvo a repetir por tercera vez, para que todo el mundo lo sepa, Salomón escribió tres libros, aunque se habla de tres libros y medio porque él escribió también muchos salmos, pero él escribió tres libros expresamente. El primer libro que él escribió es el libro de Proverbios, el segundo libro es el libro de Eclesiastés y el tercer libro es el libro de Cantar de los Cantares. Esos tres libros revelan las tres partes del tabernáculo, las tres partes del templo a Dios, las tres formas en que el hombre y la iglesia se relacionan con Dios. Recuerde que Salomón fue quien edificó el templo, el templo más glorioso que nunca hubo y que tuvo Dios sobre la faz de la tierra. Ya lamentablemente ese templo fue destruido, pero en ese tiempo fue un templo muy glorioso. Las tres partes del templo eran el lugar atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y los tres libros representan esos tres lugares. Proverbios es un libro donde se habla de las cosas cotidianas del ser humano, donde se habla de las cosas comunes, de las cosas que el hombre necesita. En muchos casos, Proverbio es un libro que nos habla de los comportamientos de los hombres. Por tanto, Proverbios revela el libro o el lugar de los atrios, donde en realidad Dios está queriendo dar consejos a través de Salomón de cómo tenemos que comportarnos. El libro de Eclesiastés es un libro de sabiduría, donde prevalece la palabra, la voz de Dios por encima de la vanidad de los hombres. Es un libro un poco más profundo y revela el lugar santo, donde Dios quiere encontrarse con su pueblo y revelarle su palabra. Pero después está el libro de Cantar de los Cantares, que es el libro de la intimidad de el esposo con la esposa, de Salomón con la Sulamita. Por tanto, es un libro de intimidad, es un libro de relación, donde se habla incluso de las relaciones maritales entre los seres humanos. Por tanto, es un libro de intimidad, es un libro de lugar santísimo. Así es que eso es lo que estamos hablando, cómo podemos llegar al lugar santísimo, cómo podemos llegar y alcanzar el sitio, el lugar para Dios. Como vimos en los primeros capítulos, versículos del capítulo 1, lo primero que tenemos que ver es que el libro revela la necesidad de la iglesia por buscar, por anhelar. Si no hay búsqueda, si no hay anhelo, si no hay deseo de la iglesia por buscar a Dios, va a ser difícil que Él nos lleve a las cámaras secretas. Ese es uno de los grandes problemas del ser humano, es que no ha entendido que para que Dios tenga intimidad contigo, lo primero que la iglesia tiene que hacer es anhelarlo, tiene que desearlo, tiene que buscarlo. Creo que más que nunca ese es el primer eslabón de esta cadena que representa la intimidad con Dios, que el hombre tenga deseo de buscar a Dios. Cuando últimamente estamos clamando aquí los martes, una de las cosas que prevalece cuando estamos juntos aquí es que uno empieza a percibir en el clamor el anhelo por estar con el Señor. Llega un momento que cuando uno está clamando y está anhelando y está buscando y está adorando y está levantando las manos, uno empieza a olvidarse de las cosas, de las preocupaciones, de las hipotecas que pagas, de la factura que tienes que pagar, de que hoy era el día que había que pagar el IVA, de que el día 31 hay que pagar otro impuesto. Entonces empiezas a olvidarte de esas cosas y empiezas a adentrarte en una profundidad y un deseo de Dios. El Espíritu empieza a tomar anhelo, posesión sobre tu ser y empieza a gritar, a gemir el deseo de estar con Dios. Si no hay búsqueda, dice el versículo 4, si no hay búsqueda, el rey no nos va a llevar a los atrios. Lea conmigo, por favor, el versículo 4. Atráeme, en pos de ti correremos. Atráeme, en pos de ti correremos. Dice, el rey me ha metido en sus cámaras. Hablamos de que la Sulamita es una de las muchas doncellas que pretendían estar con el rey. Recuerde usted que para una mujer en aquel tiempo ser la esposa del rey tenía mucho significado. Significaba que esa mujer iba a entrar en un nivel o en una posición diferente, distinta. Había muchas doncellas cortejando al rey y había muchas doncellas preparándose, vistiéndose, engalanándose para el rey. Y el rey elegía la que le gustaba. Y entre las doncellas que elegía, algunas eran solo concubinas y otras eran esposas, eran llamadas por su nombre. El resto, las que eran concubinas y eran gozadas por el rey una sola vez, eran eso, amantes de un tiempo. Hasta el punto que si el rey, cuando pasaba una noche con ellas, nunca más recordaba su nombre, ni le preguntaba su nombre, pasaba al anonimato por el resto de sus días. De hecho, el rey tenía una cámara para las concubinas y tenía una cámara para las esposas, como tenía una cámara para las betulás, las doncellas, las vírgenes. Así es que aquí hay muchas mujeres rondándole al rey. Y hay muchas mujeres que no quieren al rey. Quieren lo que el rey tiene, la posición del rey. Quieren estar con el rey por lo que el rey les va a otorgar. Y así sucede en la iglesia. Hay muchas doncellas en la iglesia. Hay muchas casas espirituales que quieren ser la esposa del rey, que quieren ser la mujer del rey, no porque aman al rey, sino porque quieren ser la esposa del rey. Recuerde que estos días hemos compartido juntos cómo la gran Babilonia, la gran ramera, dice, soy reina, no necesito al rey, yo no soy viuda, yo soy reina, yo tengo posición, yo ya sé que lo que yo quiero, yo tengo mi nivel de autoridad. Así es la iglesia soberbia, que ha despreciado, que solamente quiere lo que el rey le ofrece. Entonces, fíjense qué curioso, la doncella está entrando a las cámaras secretas del rey y el rey le está diciendo, ven, ven conmigo, quiero estar contigo. Pero ella, admitiendo el lugar, la posición y el privilegio, lo sigue llamando rey. Por eso dice, el rey me ha llamado. El rey me ha dicho que entre a sus cámaras. No le dice el esposo, porque todavía no es el esposo, es el rey. Todavía no la tomó como esposa. Solamente la ha mirado, la ha admirado y la ha traído. Y ha visto el anhelo de ella, ha visto el deseo de ella y la ha traído. Y Y dijimos la semana pasada que una vez que la betulá, la doncellita, pasó a las cámaras del rey, ahí hay cosas que suceden en las cámaras del rey. La primera cosa que tú tienes que ver aquí es que antes de que el rey hable, ella está hablando. Yo creo que está hablando de nervios. Usted sabe que cuando uno se pone nervioso, habla. Y cuando uno está nervioso, se pone a decir muchas cosas porque no sabe cómo hacer. Por causa de que ella está en las cámaras del rey, se pone a hablar. Y entonces esta es la conversación que ella tiene. La primera cosa que ella dice ahí, morena soy. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, dice, pero codiciable. Por eso dijimos, la primera revelación al estar en las cámaras del rey, cuando tú entres en la intimidad con el rey, la primera revelación es la siguiente. Nosotros reconocemos y aprendemos lo que somos. Cuando tú estás con el rey y tú eres una doncella, lo primero que el rey quiere que sepas es quién tú eres. Que reconozcas tu condición. Por eso dice, morena soy. Soy morenita. Soy trigueña. Me ha dado el sol. Por eso se pensaba que la sulamita era de las zonas de Etiopía, de las zonas de Sunén, donde las mujeres eran bronceaditas, trigueñitas. Qué curioso que las latinoamericanas que vienen a España no les gusta ser bronceaditas, pero a las españolas y a las alemanas y a las suecas que son blanquitas le gusta ser trigueñitas y se tuestan al sol todo el verano a ver si se pueden poner trigueñas. La que es morena quiere ser blanca, la que es blanca quiere ser morena. Qué curioso es esto. Ninguno se conforma con lo que es. Por eso dice que la primera revelación de Dios a la iglesia es que la iglesia reconozca quién es. Somos morenos, diga la verdad, somos morenos, no de apellido, somos morenos. Somos morenos. No es perfecta la novia. La novia tiene pecado. La novia es morenita, está ennegrecida un poco. Y ella lo sabe. Y cuando llega a las cámaras del rey se da cuenta. Y si acaso lo disimulaba, con lo blanco del rey se nota más. Por eso dice, soy morena, dice, como las tiendas de Cedar. Era una de las tiendas del rey Salomón, que eran bien, bien tupidas y era bien oscuro. Dice, en la oscuridad no se me ve, pero cuando aparece él tan blanco y hermoso, resplandeciente, cuando aparece Cristo vestido de lino fino, todavía se ve más que yo soy más morena. Porque al lado del blanco, el negro es más negro, se ve más, se percibe más. Por tanto, la primera revelación es lo que nosotros somos. Pero dentro de esa revelación de lo que nosotros somos aparece algo muy hermoso, que somos lo que somos, pero somos el anhelo y el deseo de Dios. Me gusta mucho eso. Me gusta entender algo en este pasaje y es que aunque soy moreno, soy aceptado. La segunda revelación es que somos lo que somos, pero somos aceptados. Por eso Él nos llevó a sus cámaras. Hay un concepto errado en la iglesia, en pensar que hay que llegar a Dios bueno. No, es imposible poder llegar a Dios bien, sino todo lo contrario. Tal como llegamos a veces, Dios nos ve, nos acepta, y ahí en medio de su presencia empieza a lavarnos. Y empieza a tratar con nosotros para quitarnos el moreno del corazón. Por tanto, es un error. La iglesia ha querido que la gente que entre a ella sea santa. Y por eso no entra tanta. Porque no hay tanta gente santa. La gente ha querido que el malo se vuelva bueno antes de entrar. La iglesia ha querido que antes de que alguien venga a Dios, tiene que estar muy bien y tiene que comportarse bien. Y si tenía una manera de vivir y un rostro y una forma, pues primero tienes que ponerte bien para entrar. Y aún incluso la apariencia física ha sido muy importante para llegar a Dios en muchas cosas. Pero ese no es el corazón de Dios. Dios aceptó a la morena como venía. Y aún en su blanco resplandeciente, la morena se veía más morena y lo dijo. Y le dijo Dios, eres morena. Y dijo ella, pero codiciable. Pero codiciable. Dios puso un deseo y un anhelo en que ella supiera que Dios la ama. A mí me gusta mucho eso, cuando no solamente sentimos que nosotros amamos a Dios, sino cuando yo siento que Dios me ama a mí. la importancia de reconocer que Dios me ama a mí. Quiero ahora darles y hablarles de tres aspectos más muy importantes de lo que representa estar en la cámara del Rey. La primera cosa es que nos damos cuenta quiénes somos. La segunda cosa es que aunque somos lo que somos, somos codiciable ante los ojos de Dios. Y la tercera cosa, muy importante, está aquí. Lean conmigo un momentito para que lo vean, para que vean el significado. Dice aquí, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Y dice aquí, los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me gusta eso. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me gusta. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la tercera revelación de lo que significa estar con el Rey. Y es que cuando uno está con el Rey, cuando la muchachita Betulá está con el resto del pueblo se aira con ella. O lo que es lo mismo, aparece el celo. Miren lo que dice aquí. Los hijos de mi madre, ¿por qué no dice los hijos de mi padre? Porque se está refiriendo a la iglesia. Los hijos de mi madre, dice aquí, dice, se airaron contra mí. ¿Por qué se airan contra ella? Porque hay envidia, porque hay celo, porque ella puede estar y yo no puedo estar. Está hablando de la diferencia entre un pueblo que ha sabido entrar en la presencia y un pueblo que no sabe entrar en la presencia. Y el pueblo que no sabe estar en la presencia se aira con el pueblo que sí sabe entrar en la presencia. Es muy común que cuando alguien tiene la experiencia de haber tenido un encuentro con Dios, aparece el celo. Ay, bueno, pues no será para tanto. Pues, la mitad lo inventa. Pues bueno, pues yo también puedo. Yo también sé. Al contrario, esto me suena mucho a lo que le pasó al rey David. Que cuando fue a ver a sus hermanos para llevarles comida, y al ver a sus hermanos que estaban escondidos como cobardes, porque ninguno se atrevía a enfrentarse a aquel gigante escondido, llevándole el pan. Cuando llega él, el hermano, los hermanos mayores que estaban escondidos, estaban allí agazapados y lo ven y dicen, ah, ¿para qué has venido? ¿Por qué dejas a las ovejas ahí? ¿Qué les va a pasar? ¿Por qué tú vienes? Empiezan a enojarse con David, cuando David lo que viene es hacerles bien. Eso se llama celo, eso se llama preocupación, no tanto porque tú obtengas algo, sino preocupación de que porque tú lo tienes, yo no sé por qué no lo tengo. O sea, o lo que es lo mismo, las doncellas, diga las hijas de la madre, nunca mejor dicho, la madre de los tomates, como dicen por allá, la hija de la madre esta. Los hijos de esa madre están furiosos. Yo le dije a usted que todas las doncellas estaban furiosas porque el rey había elegido a una. Quiero decirle, pueblo del Señor, a usted, que va a ser común que por causa de que usted es moreno y entró a los atrios del rey, y pudo llegar a estar en sus cámaras, y el rey lo llamó, el resto de los hijos de la madre se airan con usted. Y se entra en el celo. Se enojaron, se airaron, no les gustó, no les gustó hasta donde tú has llegado, no les gusta. Hay celo. El celo no es tan siquiera por el esposo, es por el rey. Porque ellos saben bien que si estás con el rey, tienes la posibilidad un día de ser reina. Si no estás, no tendrás nunca posibilidades. Entonces el celo no es por ti, el celo es porque les gustaría estar donde tú estás. El problema no es que Dios hace acepción de vidas y de personas. El problema es claro, es simplemente que hay personas que buscan, que anhelan. Y en el tiempo que vivimos es muy necesario que anhelemos y que busquemos. Porque el que anhela y busca va a tener acceso al rey. El que no anhela y busca después se va a irar. Muy probablemente se va a irar. Se va a poner mal. Muy mal se va a poner. Por causa de que tú sí tienes acceso con el rey. La primera cosa que tú vas a ver cuando tú empieces a tener un mayor nivel de intimidad es que el resto de los hijos de la madre no le gusta lo que está pasando contigo. Ellos no anhelan al esposo, digo conmigo, no anhelan al esposo. Quieren el rey. Quieren lo que el rey les da. Digo conmigo, quieren el dinero del rey, las bendiciones del rey, el puesto del rey, la corona del rey, el sitio del rey, el báculo del rey, la fiesta del rey, el banquete del rey. Pero hay una mujer como Esther que no está pensando en el rey. Está pensando en el esposo, que no tiene nada que ver. No está pensando en el título del rey, sino está pensando en la naturaleza del rey. No está pensando lo que el rey tiene, sino lo que el rey es. Que el rey es un hombre, un ser humano que necesita amor, cariño, que necesita alguien que esté a su lado. Entonces la esposa reconoce que el rey necesita. O lo que es lo mismo, la esposa, nosotros, la iglesia que queremos ser la esposa, el remanente que quiere ser la esposa, reconocemos que en el rey hay una necesidad de amar. Que el rey tiene necesidad de amarnos. ¿Cuándo la iglesia se va a dar cuenta que el rey quiere amar? Que el rey quiere una esposa. Diga, está cansado de concubinas. Está cansado de amantes de día. Por eso se airan. Por eso se ponen mal. El celo no es por el esposo. Es un celo porque quieren al rey. Miren por qué se enojan. Como les dije, se enojan como se enojaron contra el rey David. Miren el enojo. Dice, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, digo conmigo, me pusieron a guardar las viñas. Esto es lo mismo que le dijeron a David: David, ¿qué haces con las ovejas? ¿Qué has hecho con ellas? Pero Dios ya había sacado a David de las ovejas para llevarlo al reino. Y empezó entrando en la casa del rey con Saúl. Y Dios lo había sacado, lo estaba llevando a otra etapa. Pero los hijos, los hermanos, los hijos de la madre no entienden esas etapas. O lo que es lo mismo. Dios le está diciendo a la iglesia, déjense de ocuparse de las viñas, de las obras. Porque ocupándote de las viñas, te olvidas de la viña. Miren qué definición aquí. Aquí aparece la palabra viñas en plural y viña en singular. Miren lo que dice. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. O lo que es lo mismo. Ocupándonos de la obra de Dios, nos dejamos de ocupar del Dios de la obra. O lo que es lo mismo. Ocupándonos de las viñas, nos dejamos de ocupar del jefe de la viña. La viña es Dios. Las viñas es su obra. Y está diciendo Dios, ¿sabes por qué se enojan contigo? Porque ellos quieren que tú sigas siendo una iglesia de obras, una iglesia ocupada en cosas, que haces muchas cosas, que te ocupas en las viñas y dejas de ocuparte de la viña, que soy yo, Dios. Miren, léalo conmigo para que lo entiendan. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas. Bien, ¿quién los puso? El hombre, me pusieron. No es Dios, es el hombre. Me pusieron a guardar las viñas. Dice, y mi viña, o sea, mi esposo, mi amado, mi Dios, que era mío, no he guardado. O lo que es lo mismo, ¿cuántas veces me ocupo de las cosas de los demás y no me ocupo de las mías? ¿Cuánto me ocupo yo de restaurar un montón de vidas? Restauro la mía, restauro mi casa, restauro mis hijos. Es curioso cuántos intercesores oran por las vidas de miles de personas. Oran por la suya, oran por su casa, oran por sus hijos. ¿Se preocupa usted por su viña primero? La palabra de Dios aquí es clara, le está diciendo Dios a la iglesia: iglesia, te van a poner en celo, te van a decir, ¿por qué no te preocupas de la obra? ¿Qué tanto, tanto alabar? ¿Qué tanto, tanta intimidad?
Déjense ya de tanto de eso. Que ustedes están todo el día ahí metidos ahí, raca, 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 raca. Que hay mucho por hacer, que el mundo se pierde. No sé por qué he escuchado muchos de esos argumentos. Muchos de esos argumentos. Donde los hermanos, digan conmigo, los hijos de la madre te quieren poner a cuidar las viñas. O sea, quieren que la doncella se preocupe de la obra de Dios, pero no se preocupe del Dios de la obra. No quieren. Por eso la intimidad, la relación con Dios, hay gente que le asusta. Por eso la devoción, hay gente que le asusta. Le pone nervioso. La cámara secreta, el lugar donde el rey te ha llevado, produce celo. Pone nervioso y aira a los que no están dentro de ella. El problema es que los que entran en la cámara, no hay problema. El problema son los que no saben entrar, ni quieren entrar. Se ponen celosos porque tú sí entras. Es muy común a veces cuando tú ves personas que empiezan a hablar de sus experiencias con el Señor, de las cosas que han visto, de lo que han hecho, de lo que Dios les ha mostrado, y cada vez más cuentan algo, y hay personas que no tienen nada que contar y se ponen rabiosos. Ay, siempre está hablando, ay, siempre está hablando, siempre contando experiencias como si solamente fuera eso. Oye, cállate ya. ¿Sabe cómo se llama eso? Celos, envidia. Esto es muy sencillo. Usted quiere contar experiencias, vívalas. Podrá contar lo que vive, no podrá contar lo que no vive. La iglesia está muy preocupada de las viñas y ha dejado su viña. Las viñas no son como la viña, no son iguales. Las viñas no crean la misma satisfacción que la viña. No crean la misma satisfacción. Ocuparse de la obra de Dios no produce el mismo resultado que ocuparse de Dios. No produce el mismo resultado. Yo veo mucha gente ocupada de la obra de Dios quemada. ¿Sabes qué es quemada? Como un chicharrón. Como una papa caliente. Que ya no hay quien le meta mano. Se ha cansado de hacer tantas cosas para las viñas de Dios que ya no le queda tiempo de ocuparse del Señor de esa viña, del Señor de la heredad. No se ocupa de su viña. Las viñas, la obra de Dios es costosa, cansa. La viña es deleitosa. Es deleitosa, es gustosa. Cuanto más tú estás con Dios, más gusta. Cuanto más te preocupas de la obra de Dios, más te cansas. ¿Por qué? Porque el problema no está en la obra de Dios, el problema está en la actitud, en la manera en que se ha convertido el servicio en trabajo y se hace costoso. Yo siempre he dicho a usted que el día que usted se canse de servir, entonces ya dejó de servir. Lo mejor es que se tome un tiempo, porque usted entonces ya dejará de servir. Empieza a ser un jornalero y va a empezar a tener muchos problemas. Va a empezar a quejarse, va a empezar a hacer mal el trabajo, va a empezar a fijarse en los demás. Pero mientras usted haga su trabajito, usted tranquilo, usted si tiene que limpiar, si tiene que coger, si tiene que interceder, si tiene que ponerse, usted está tranquilo haciendo su labor delante del Señor, usted está en paz, con tranquilidad. Nada, no hay problema. Pero el día que usted empieza a cansarse de las viñas, entonces el problema va a ser que usted empieza a enojarse con el Dios de la viña. Y le empieza a decir, ¿y por qué este no? ¿Y por qué el otro sí? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué yo sí? Necesita un descanso. Vuelvo a repetirle, quien necesita un descanso que lo diga. Yo necesito un descanso. Quien necesita un descanso que lo diga. Cuando nosotros ponemos y satisfacemos la demanda de la necesidad del servicio, el servicio tiene que ser voluntario, gozoso, hermoso, deleitoso. Diego, amigo, las viñas cansan. La viña es un reposo. ¿Quién se cansa de estar con Dios? ¿Quién se cansa de estar con Dios? Dígame. A ver, piense usted. ¿Usted se cansa de estar con Dios? Mire, yo no sé, pero cuanto más tiempo uno tiene para estar con el Señor y más pasa tiempo con Él, oye, da seguidilla. Da como una cosilla ahí que tú quieres más y quieres más y deseas más y ya no quieres otra cosa. Ya no te gusta, ya no, ya el ruido de la televisión nada más ya deja eso. Qué bien se vive, qué deleitoso se vive ocupándonos de la viña, qué deleitoso es eso. Diga conmigo, el trato de la doncella en las cámaras secretas, diga, el trato en las cámaras secretas es deleitoso. Pero el trato fuera de las cámaras secretas produce celo, envidia. Fíjense, ¿cómo se siente la doncella cuando está con el rey? Hermosa, preciosa, codiciable. Cuando sale de las cámaras del rey, ¿qué tiene allá afuera? Envidias, celos, trabajo. ¡Preocúpate, venga, qué tienes que hacer! Ay, ay, ay. Te bajan enseguida a la tierra, inmediatamente. ¿Sabes qué quiere el pueblo de las viñas? Cambiarle a la doncella el propósito. El propósito definitivo de este tiempo no va a ser dedicarse a las obras de Dios, sino dedicarse a Dios. El propósito de los tiempos finales va a ser dejar de hacer muchas cosas para hacer lo que hay que hacer. Las hijas, los hijos de la madre quieren quitarle a la doncella el propósito de estar con el rey. Quieren cambiarle la visión. Y eso ofende, no le gusta a la hija de la madre, no le gusta lo que la doncella posee y tiene y quiere sacarla. Se aira, se enfada y le hace ver que tiene que dedicarse a sus viñas. Pero ella dice, no, la viña es la primera preocupación mía. Dice, mi viña que era mía no he guardado. Las viñas es la antigua obra del ser humano. Es el proceder antiguo. La iglesia ha sido así, por años activista. Puedo contarle muchos ejemplos, vividos y vistos, de cientos de cristianos cansados de la iglesia, cansados de las cosas de la iglesia, cansados de las actividades de la iglesia, cansados de tanto activismo en la iglesia, vacíos. Han hecho mucho por la iglesia, han trabajado mucho por la obra, han hecho muchas cosas por el ministerio, se han puesto la camiseta del ministerio y de la denominación, se la han puesto. Esta mañana estaba viendo una adoración. El símbolo de la iglesia donde se estaba adorando estaba atrás. Es un símbolo muy bonito, muy curioso. Y estaba ahí. Y la persona que adoraba con un teclado, una chica jovencita, llevaba la camiseta puesta con el símbolo de la iglesia. Y me llamó mucho la atención. Y yo dije entre mí, mira, lleva la camiseta puesta. O sea, es lo mismo. O sea, está casada con la denominación. Lleva la camiseta puesta. Entonces yo, viendo el vídeo, dije, Dios mío, ayúdala, que se quite la camiseta. Es como que ahora venimos todos a la iglesia y nos ponemos todos aquí una camisetita que diga CCF, y todos vamos con el CCF. Entonces nos ponemos la camiseta. El día que nos pongamos la camiseta, trabajemos para la camiseta, trabajemos para la denominación. ¡Ay, qué problema! ¿Qué problema más grande va a ser ese? Cientos y miles de personas en el mundo han vivido lo que significa cansarse de las viñas. Están cansados, su vida espiritual es cero. Llevan años creyendo conocer a Dios y no lo conocen. Solamente se han sentido usados, pero no útiles, que es una gran diferencia. Los hombres te mandan a la obra. Mire lo que dice aquí. Me pusieron a guardar las viñas. ¿Quiénes fueron? ¿Quién es Dios? ¿Te mandó el rey a guardar las viñas? ¿Quién manda? ¿Quién es? Aquí dice, los hijos de mi madre me pusieron. O sea, que usted cuando se sienta me diga, los hijos de la madre estas. Me pusieron. ¿Quiénes te pusieron? Los hijos de la madre me pusieron. ¿Es Dios quien te puso? ¿Es el rey quien te mandó? Ahora el rey te va a mandar algo, ahora lo vamos a ver lo que te manda. Pero no es esto lo que te manda el rey. ¿Qué me sucede cuando estoy dentro de la cámara secreta? Me doy cuenta cuánto tiempo pasé en la obra y qué poco tiempo pasé en la viña de mi rey. ¿Cuánto tiempo pasé cuidando las viñas de otros y qué poco tiempo pasé cuidando la viña de mi rey? Cuarta revelación. Primera revelación, lo que somos. Segunda revelación, que somos aceptados. Tercera revelación, nos damos cuenta de cuánto tiempo perdimos en las viñas. Nos damos cuenta de la ira de los hijos de la madre. Tercera revelación, versículo 7. Hazme saber, oh tú, a quién ama mi alma, donde apacientas, donde sesteas al mediodía. Dice pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? ¿Por qué había yo de estar errante junto a los rebaños de tus compañeros? La cuarta revelación es la revelación de la vanidad, de la vanidad, de la vanidad de la vida, de las cosas que suceden en la vida. ¿Por qué le hablo de esto? Mire usted, aquí está haciendo una referencia muy especial en el clamor, la esposa hablando, en el versículo 6, defendiéndose de la ira de sus hermanos, diciéndole al rey, es que me están queriendo llevar a las viñas. Y oh mi rey, yo quiero preocuparme de tu viña, pero me quieren llevar a las viñas. Y le dice, hazme saber, oh Dios, oh tú, a quien ama mi alma, hazme saber dónde tú apacientas, en qué lugar tú tratas con las ovejas. Dile, ¿dónde sesteas? O lo que es lo mismo, hay una referencia a la comida. ¿Dónde apacientas y das de comer a tus ovejas, a tu rebaño? ¿Dónde haces descansar a tus rebaños? Dice, hasta el mediodía. La palabra al mediodía revela el lugar y el punto más alto donde el sol está en el eje central. Revela el mayor nivel de sol, el mayor nivel de luz, revela el mayor nivel de propósito. Y está diciendo aquí, Señor, hazme ver dónde es el lugar donde yo voy a alcanzar esplendor, donde voy a ser lo que tengo que ser, donde voy a alcanzar mi lugar, mi mediodía, dónde me vas a apacentar, dónde está el rebaño que sí quiero cuidar, dónde está, dónde sesteas con tu pueblo tú, dónde le das de comer a tu pueblo, dónde lo pastoreas, dónde lo apacientas, yo quiero estar ahí. Yo no quiero venir aquí en una hora de la mañana. Yo quiero venir todo el día, estar contigo. Y cuando llega el mediodía, el sol en su máximo esplendor, el lugar donde más brillo, yo quiero estar ahí. No me saques de otro propósito. No permitas que pase mucho de mi día haciendo muchas cosas. No permitas que mi mediodía lo pase en mis cosas, sino que mi mediodía lo pase sesteando contigo. O lo que es lo mismo, eso se llama prioridad. Se llama Dios y la prioridad. El fin del tiempo, la iglesia va a tener que aprender, no responsabilidad, sino prioridad. ¿Cuántos al mediodía nos hemos perdido con Dios? Y lo que es lo mismo, al mediodía, ¿qué significa? Plenitud, sol. Significa justicia, significa plenitud. ¿Cuántos al mediodía nos hemos perdido? ¿Cuántos? Miren, aún todas las actividades espirituales que se tienen en las iglesias suelen ser en la noche. Cuando usted está, ¿sabe cómo está usted? Y usted está ya hecho unos bendicos. Usted llega a la iglesia que está allá con este calorcico aquí así. Aquí la monserguica del pastor, aquí dándole las cositas. Aquí. al ladico su esposica que le toca la mano y le dice que lo quiere y lo mira de vez en cuando. Usted al ladito ahí tranquilito. Le entra una morriña, le entra una cosa por acá. O eres un pastor muy bueno y mantienes a las ovejas prestas, te quedas sin ovejas del rebaño. Se fueron ya con Morfeo y con ese feo. Aquí dice, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde sesteas al mediodía con tu pueblo? ¿Dónde lo apacientas, oh Dios? Llévame allí. Dame la prioridad de buscar lo mejor del día para ti. De darte lo mejor del día para ti. Y si eso supone la mañana, pues la mañana. Y si se supone el mediodía, darte el mediodía. Y si se supone la tarde, darte la tarde. Y si se supone darte las mejores horas del día, te quiero dar las mejores horas del día. Nunca pude entender cómo yo puedo acostarme un sábado a las 5 de la mañana para luego el domingo venir a la iglesia. ¿Con qué cuerpo yo vengo a la iglesia el domingo a la mañana si yo me acosté el sábado a las 5 de la mañana? Yo le digo muchas veces a usted, cuando yo me levanto, algunos se acuestan. Yo digo, ¿no será que lo mejor del día es estar con Él? ¿No será que la iglesia tiene que aprender la prioridad del mediodía? Digo, amigo, la prioridad del mediodía. Porque le damos a Dios la tarde y la sobra. Le damos a Dios la noche. Le damos a Dios lo que no sirve. Y cuando sesteamos con Dios, ya es demasiado tarde. Cuando venimos a comer con Dios, ya Él alimentó al rebaño. Cuando venimos a que Él nos hable, ya Él habló. Cuando venimos a que Él nos visite, Él ya visitó. Cuando ya nos preparamos para ver si el Rey está ahí, llamamos a la puerta, el Rey ya no está. Qué hermoso es darle a Dios prioridad en tu tiempo, en tus acciones, en tus días. Por eso es tan hermoso el ayuno. ¿Por qué es hermoso el ayuno? Porque dejas de hacer cosas lícitas para hacer lo que es más lícito, lo que es más provechoso, buscar a Dios. Representa que la iglesia, Diego amigo, ha perdido el mediodía con Dios. ¿Te imaginas que a las 12 de la mañana nos juntásemos a alabar a Dios? Que es la hora, Todo el mundo a las 12 ya todo el mundo está en marcha. A las 7 está todo el mundo ahí todavía, a las 8 ahí, a las 9 comenzando, a las 10 más o menos, para las 12 ya ves todo, la actividad, mayor nivel de coches, tráfico, las tiendas, todo, es la hora. Las 2 de la tarde no, ya se está yendo la gente. A las 9 de la mañana todavía la gente no salió. ¿Cuál es la hora cumbre? 12 de la mañana. Eso es el mediodía. Ese es el tiempo con Dios. Esa es la oportunidad del tiempo con Dios. Qué bueno sería, ¿verdad? Qué hermoso sería el al mediodía con Dios. Qué hermoso descubrir el reposo, el deleite de Dios, el alimento, el descanso. Qué hermoso. Un tiempo perfecto, un lugar perfecto, una prioridad perfecta. Dios mío, llévanos a esa prioridad. Alcanzar prioridad. Mire, la palabra ahí que se usa es muy curiosa. Mire lo que dice. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde sesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? O sea, está diciendo, si no estoy al mediodía contigo, Señor, si no pongo prioridad contigo, al final soy errante y me paso como el resto del rebaño. Diga conmigo, me lo paso como el resto, diga, como el resto del rebaño, errante, sin rumbo. Dígame, ¿sabes cuántos cristianos hay errantes sin rumbos? ¿Sabes cuántos cristianos hay que no tienen rumbo, que no tienen mediodía en sus vidas, que no saben dónde Dios sestea, que no saben dónde Dios apacienta? ¿Sabes cuántos cristianos hay deambulando errantes, sin rumbo, sin sentido? Dice, estoy cansado de ser errante. Le está diciendo a sus compañeros, déjame ya, no me lleves allí, no voy a estar contigo, no te voy a seguir, no voy a seguir errante por esos rebaños. No, yo quiero ser del rebaño que está al mediodía con Dios. Qué lindo es el ayuno. Yo quiero ser del rebaño que está en el tiempo donde el sol más alumbra con Dios. ¿De qué sirve que tú vengas a la casa de Dios si tú ni tienes fuerzas, ni tienes ya ganas, consumiste todo, ya no te quedan ni fuerzas para aguantar un rato? Te pones a alabar a Dios de pie y estás deseando que termine para sentarte. Dios mío. Increíble, ¿verdad? Cómo hemos perdido prioridad. ¿Usted se imagina a qué hora era la hora del sacrificio? 3:00 p.m. ¿Sabes qué es eso? Hora punta del día. Clave. La hora clave. El tiempo clave. El lugar y el tiempo preciso. El mediodía con Dios. Muy bien. Precioso. Precioso. Estas son tres revelaciones muy hermosas, como les he dicho. La primera revelación, somos morenas. Diga conmigo, yo soy morena. Yo soy manchadito. ¿Dónde están los blancos aquí? ¿Alguno es blanco impoluto? ¿Alguno delante de Dios cuando llega es más blanco que él? Todo lo contrario, ante la perfección de la santidad del linaje, ante la perfección de la naturaleza de Dios, ante la perfección del lino fino, amado, cualquiera parece moreno. Por muy blanco que tú seas, cualquiera parece moreno. Yo estaba el otro día en una tienda con mi esposa y había una dependiente allá. Hace muchos años yo no he visto una persona tan blanca, era tan blanca que la piel era como transparente. O sea, ese tipo de piel que es tan blanco que cuando tú te haces un moradito, blanca. La chica llevaba un maquillaje como de 7 dedos de lo blanca que era. Y claro, llevaba los brazos así a media manga y se le veía todo el blancor por acá y esto sí medio morenito del revoque fino, porque está el revoque grueso y el fino. Entonces, tú sabes que las paredes hay que darle, ¿no? El yeso, pues está el yeso fino y el yeso grueso. Entonces, esa tenía el yesito fino por allá. Y yo la vi, le dije a mi esposo, ¡guau, qué chica más blanca! Dice ella, ¡guau, pero blanca, blanca! Yo que me considero blanco, al lado de la blanca, yo parecía negro. Ahora imagínese usted ante la perfección de Dios. ¿Quién no es moreno? Alguno puede decir, yo no, yo soy blanco, resplandeciente. No, todos tenemos el corazón morenito. Todos tenemos alguna rayadura. Algunos de nosotros de más. Estamos ligados al pecado y a la condición pecaminosa y se nos nota. Lamentablemente se nos nota. La segunda cosa. Hemos reconocido quién es Él y cómo Él nos ha aceptado. Él es el Rey y nos ha aceptado como somos. Eso es precioso. Eso es una revelación preciosa. No hemos llegado a las cámaras del Rey. Aquí estamos. Bueno, ¿qué pasa? A ver, ¿dónde me vas a dar a mí? ¿Me dejas aquí o allá? Sal del baño, que tengo que entrar yo. Recuerda, son las cámaras del Rey. Todavía no es tu esposo. Es el Rey. Él tiene que elegir. Él tiene que mirar. ¿Tú te imaginas que dependiendo de nuestra actitud, así entraremos o no otra vez la próxima vez? ¿Qué tal si tú entras a la casa del Rey y a las cámaras del Rey y te pones a hacer lo que al Rey no le gusta? ¿Tú crees que entrarás otra vez? O sea, dependiendo la actitud como yo entro a la casa del Rey, la actitud como yo entro a la alcoba del Rey. Dice la Biblia, después lo va a ver en Cantares, que Él se desnuda. Uy, cuando lleguemos a esa parte. Dios se desnuda. Ay, 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 ay. Ay, cuando lleguemos a esa parte. Entonces, ¿usted cree que Dios se desnuda ante cualquiera? Entonces, ahora que hemos reconocido que Él es Rey, entramos calladito. Entramos sabiendo que tenemos que estar callados. Diga conmigo, primero, yo reconozco quién soy. Segundo, reconozco quién es Él. Tercero, reconozco cómo Él a mí me acepta. Diga conmigo, soy codiciable para Él. Cuarto, tenemos una revelación de la actitud del pueblo cuando tú estás dentro. Cuando tú estás dentro, vas a ver al pueblo fuera celoso contigo. Suele pasar siempre que los que no entran se airan y se enojan. Pero también vas a ver cuando estás dentro cuántas cosas has hecho que tienen que ver con sus viñas y qué poco has hecho con lo que tiene que ver con su corazón. Así se queman los que son de las viñas. Así son los que se dedican a las viñas, que cuando tienen que cuidar la viña del rey no les queda fuerzas, ya no les quedan ganas, ya están tan cansados de ese cristianismo barato y religioso que ya no quieren saber nada de nadie y se cansan. Así se vive. Ahora déjeme que termine, porque aquí está hablando la novia todo el tiempo. Y me llama la atención que el rey no ha dicho nada todavía. Solamente el rey llevó a la novia y el rey está callado. Me encanta cómo la revelación de solamente la presencia, de estar en la presencia a la novia, ya le habla mucho sin que el rey haya hablado todavía. Y ahora empieza a hablar el rey. Y esto es lo que nos vamos a quedar para la semana que viene. Cuando empieza a hablar el rey. Porque hasta ahora está hablando la reina, que no es reina. Es la concubinita, la betulá, la doncellita. Está tan nerviosa que se la pasa hablando y le está contando al esposo, mira, y las viñas me han dicho y no sé qué, dime dónde tú estás, que yo quiero estar contigo. Ay. Y él, Dios callado, el rey callado. Ahora versículo 8, ahora habla él. Ahora habla el rey, me gusta. Dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño. Uy, qué curioso. Fíjense que todo el tiempo la novia, la doncellita, se está quejando del qué. Del rebaño, de las hijas, de las viñas. Se está quejando de sus hermanos, del pueblo, de las ovejas, del rebaño. Diego, amigo, de la iglesia. Todo el tiempo está hablando de la iglesia, quejándose de la iglesia, diciendo que la iglesia ha sido un inconveniente para que ella llegara al rey. Y ahora el rey le dice, pero si tú no lo sabes, tú también eres parte del rebaño. Diga conmigo, aunque usted no se lo crea, usted es parte de este rebaño. Y usted va a tener que aprender a vivir con este rebaño. Le está diciendo Dios, hija, lo primero que quiero que sepas es que desconoces la hermosura de vivir en el rebaño. Y desconoces la hermosura, dice aquí, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño. Le está diciendo, yo sé que eres muy bella. Si acaso no lo sabes, te lo voy a decir, eres bella. Eres bella, eres muy hermosa, aunque seas morenita, me gustas. Tienes un tono caribeño que me gusta. Me gusta. Tienes un tono marroncito que me gusta. Y eso que no has tomado el sol. Ya naciste así. Le está diciendo el rey, me gustas. Aunque no lo sepas, me gustas. La primera palabra del rey, diga conmigo, es que al rey le gustamos. Qué lindo. Pero dime, dile, oh rey, el problema es que nosotros no lo sabemos. Porque dice aquí, tú no lo sabes. Nosotros no lo sabemos que le gustamos al rey. Esto es como, ¿sabes qué es esto? Esto es como un día cuando Marisu y yo hablábamos mucho de Dios. Entonces nos escribíamos cartas, así de eso que uno se escribe cartas y hablaba, porque el Señor, y para acá, y para allá, y no sé cuánto, y para acá. Y un día Marisu me escribe una carta del Señor y no sé qué. Y termina y empieza a escribirme, porque mira, y yo estoy teniendo unos sentimientos hacia ti, y no sé cuánto, y estoy confundida. Eso escribiéndome. Y yo estaba ahí, yo estaba leyendo la carta, Dios santo, Dios mío. Eso no lo sabía yo. La morena esta. Entonces estaba escribiendo y dice qué, no sé cuál. Y dice ya, pero he orado al Señor y ya he sacado y yo he tapado estos sentimientos porque yo te amo con el amor del Señor. Me decía, te amo así de grande, con el amor del Señor, así pequeñito. Me lo pone. Entonces yo ese día, cuando vi la carta aquella que la morena me decía, yo dije, anto, Dios mío. Yo pensé Yo pensé que yo no le gustaba, pero me enteré que le gustaba. No sé si le gustaba o le gustó, pero aquel tiempo le gustaba. Entonces esto es lo mismo. Es como que tú no sabes que gustas y el día que te entera que gustas, ¿qué pasa? Oh, wow. Hoy le gusto, le gusto. Es como cuando estás mirando a ver si te mira o no te mira. Dices tú, sí, sí, me está mirando. A ver si me mira. Y lo miras de reojillo. Sí, sí, me está mirando. Está mirando. Y haces interesante. Y está mirando. A mí cuando yo veo a los muchachitos peleándose mucho entre ellos, digo, mal asunto. Los que se pelean mucho entre ellos, mal asunto. Así comienza. Así empieza. Así empieza la cosa. Dice Dios a la iglesia, el problema es que tú no sabes que eres hermosa. Eso me encanta, porque eso le está hablando Dios a la iglesia. Que hay una hermosura en la esposa. ¿Cuál es la hermosura de la esposa? Que es creación de Dios, que tiene anhelo, que tiene deseo. ¿Sabes qué es lo que le gusta a Dios? Que tiene celo. La primera entrega de la novia hablando del esposo es que se ha dado cuenta cuánto tiempo ha perdido. Que entre las viñas, entre las críticas del pueblo y entre tantas cosas, se ha perdido mucho tiempo. Y dice el esposo, tú no lo sabes, pero eres hermosa. Yo lo sé, yo sé que este celo que tienes por el rebaño y la manera como tú te mueves con el rebaño, yo sé que es porque tienes celo por mí, me anhelas y te das cuenta que has perdido mucho tiempo. Yo sé que tú eres hermosa, tienes buen corazón, lo quieres, tu celo es bueno. No estás criticando a la iglesia, simplemente es el celo que tienes por mí. A veces suele pasar eso. Aunque usted no se lo crea, para mí hablar de la iglesia a veces es difícil, porque es el rebaño al que yo pertenezco. Pero hay que hablar. ¿A quién le gusta que hablen de su esposa, de su esposo, de sus hijos? A nadie. Pero hay momentos cuando tú tienes que decir las cosas, que tienes que reconocer la necesidad. Un día una persona me dijo, la primera cosa que yo quiero admitirle a usted, pastor, es que tengo este vicio. Y como tengo este vicio, quiero admitirlo y quiero salir de él. Porque sin admitir el vicio, sin admitir el error y el pecado, tú no vas a salir nunca. Tú no vas a poder salir nunca. La gente que bebe mucho, no admite que bebe. Tú le dices a los chicos, ¿estáis alcohólicos? Alcohólicos, yo controlo. El otro día invitan a mi hija a un cumpleaños. Y nosotros decíamos, hija, no vayas al cumpleaños. Papá, que nunca me dejas ir al cumpleaños de mis amigos, nunca me dejas. Bueno, hijo, ¿está bien? Vamos a probar a ver tu capacidad cristiana en el cumpleaños. Los cumpleaños de ahora ya no empiezan a las 5 de la tarde, que no empiezan como a las 12 de la noche. Pero mi hija fue como a las 6 de la tarde al cumpleaños. Cuando llegó no había nadie. Había 4 gatos. Entonces había allí una fiesta de cumpleaños. Estaba la del cumpleaños y 4 ratitas por allá. Y entonces tenían un montón de bebidas alcohólicas y una bolsa de palomitas hasta aquí arriba. Entonces mi hija se puso al lado de la bolsa de palomitas, comiendo palomitas, y pidió una Coca-Cola y le dice, no, bebidas no tenemos, es todo mojitos y mojitas, no sé cómo se llama eso, vainas de esas. Entonces mi hija, con una sed que se moría de tanta palomita, tuvo que aguantar el cumpleaños así. Cuando llevaba 1 hora y media, le dijo, vámonos, este no es nuestro lugar, este no es nuestro sitio. Le dijo a su madre, ay mamá, mi amiga que parece tan buena, se volvió loca se volvió allí, era desconocida. Y le decía mi esposa, ¿te das cuenta, hija, lo que te hemos dicho tantas ocasiones? ¿Qué crees que es un cumpleaños? ¿Cumpleaños como antes? Cumpleaños, feliz, soplar las velitas. No, hija. Esos son los cumpleaños nuestros, cristianos. Los cumpleaños no cristianos. Hay velones, no velas, velones. Y copones así de grandes. Y bebidas alcohólicas así. ¿Sabes qué? Ese es el celo que Dios le tiene a la iglesia. Iglesia, yo sé que eres hermosa y que tienes celo por mi obra y por mi casa. Pero quiero decirte algo, iglesia. Si estás aquí dentro conmigo, es para que enseñes a los que están allá afuera cómo es este lugar. Eso es lo que le está diciendo aquí. Sigue sus huellas, o sea, ve tras ellos y dile, regresen, venga para acá. Hay algo distinto. La primera cosa que Dios quiere que aprendamos es que la presencia no es exclusiva. Que la presencia es para el que quiere, para el que anhela y para el que desea. Y el que no sabe entrar en la presencia, enséñale y dile cuál es el camino. Enséñale tú, dile, muéstrale, enséñale. Miren la palabra que usa aquí, apacienta tus cabritas. Está hablando de las jovencitas, de los inmaduros. Está diciendo, doncella, tú que ahora estás experimentando mi presencia, enseña las cabrititas. Enséñanos a que estos cabrititos sepan moverse en la presencia. ¿Habrá que enseñarles? ¿Habrá que mostrarles? ¿Habrá que decirles qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja las cosas? ¿Habrá que ir tras sus huellas y decirle, rebaño, cabrita loca, no es por allá, es aquí? El rey me ha dicho y me ha enseñado cómo es su presencia. Vengan conmigo, yo también fui como ustedes. Hay un legado de Dios para mí. Si yo soy un hombre de presencia, que enseñe a otros. Que le diga a otros cuál es el camino. Que haga participar de la mi experiencia a otros. La palabra huellas representa, significa las experiencias, la madurez. Ves tras las huellas de aquellos que tuvieron unas experiencias, ven y hazles ver que hay un camino, que el rey no desecha a nadie. No hay un rey exclusivo para un solo pueblo, hay un rey para una sola iglesia. Enseña a la gente a entrar en su presencia. Muéstrales cómo hacerlos. Ponles el deseo y el hambre de Dios. ¿Por qué nosotros estipulamos el sentido de ayunar? ¿Porque queremos que la gente sufra? No, porque queremos enseñarle a usted que al mediodía, el mejor del día, lo mejor del tiempo, lo mejor de tu situación, es aprender a dedicarlo a Él. Prioridad es Él. Dios quisiera que todas las actividades fueran en la mañana, en la mejor hora. Y así a la noche usted está en su casa durmiendo, que lo tiene que hacer. No como ahora que usted llega a su casa, ahora ya, ya ni ganas tiene de cenar del sueño que tiene. Y mañana otra vez a levantarse. Hemos tergiversado, hemos malaprendido cómo administrar las prioridades con nuestro Dios. Después de salir de las cámaras del rey, le está diciendo Dios a la esposa, vete tras las huellas del rebaño que tú dejaste y enséñales cómo llegar aquí. Eso es lo que queremos hacer, pueblo de Dios. Queremos decirle a usted que esto no es exclusivo. Esto no es del pastor. Ah, no, es que el pastor como tiene todo el día con el Señor, él está todo el día. No, hay días donde no es todo el día del Señor. Qué bueno hubiera sido haber estado. Reposa. Pero hay un tiempo también para Dios. Y hay un tiempo para enseñarle a usted. Para que usted aprenda. Diga conmigo, hay algo muy hermoso. Diga, hay algo muy hermoso. Que las primeras palabras del rey hacia mí es que soy hermosa. Dile, soy hermosa. Entre todas las mujeres, soy hermosa. Eso me llenó de satisfacción. Dios mío, gracias. Es como la carta del rey. No sabíamos que le gustamos.
Pues ya lo sabes, le gustamos a Dios, le gustamos a Dios. Cuando te mires al espejo, dile: ya no soy tan feo, le gusto a Dios, le gusto a Dios. No sé si a mi esposo le gusto todavía, pero le gusto a Dios. A Él sí le gusto, Él me lo ha dicho. Diga conmigo: apacienta las cabritillas. Las cabritillas son estos jovencitos medio locos que andan para arriba y para abajo todo el rato. Estos de la manadita. ¿Cuánto hay que enseñar? Hay dos personas que en este día de hoy me han llamado para lo mismo. Pastor, por favor, ¿usted no tendrá predicación sobre el dar? Es que voy a hacer un estudio sobre el dar y me gustaría si usted pues me di una predicación. Digo: bueno, yo es que la que tengo es un poco seria. Uno no, pues esa, que es seria. Digo: es que la mía tiene que ver con totalidad. ¿Y qué es eso? Escúchala. Yo digo: Señor, ¿cuántas cabritas hay que enseñar? ¿Cuántas cabritas hay que enseñar a estar con el Rey? O cuando estamos con el Rey, estamos saltando. Cabritita loca saltando por todos lados. Que hay que decirle: espere, estése quieto. Ante el Rey, estése quieto. Yo digo: cabrititas locas que hay que enseñar. Que hay que enseñar lo que significa la presencia. Lo que significa estar con el Señor. Lo que significa aprovechar la oportunidad. El tiempo, el mediodía de Dios. Como dice aquí, que si pasa, pasa y no lo ves. Gracias, oh Dios. Algo bueno aprendí, que le gusto a Dios. Yo le gusto a Dios. La iglesia está enamorada de Dios, pero Dios está, ¿qué? Enamorado de la iglesia. Le gusta, le gusta. Dios ha hermoseado el rostro de la iglesia y le gustamos a Dios. Gracias por esta palabra, gracias por las personas que nos han escuchado hoy, que nos han visto, que han atendido la petición de esta palabra. Has prendido nuestro corazón. Enséñanos, Señor, a administrar. Ayúdanos a ir detrás de las huellas de estos rebaños que no han sabido entrar, que andan deambulando errantes. Enséñame, Señor, ir detrás de ellos, mirar dónde andan, mirar sus huellas y decirles y enseñarles cuál es el camino, que no se pierdan. Voy detrás de ellos para decirles: ven, vengan, vengan, este es el camino, esta es la utilidad de nuestro tiempo, dedicarlo a nuestro Señor. Señor, ayúdanos, dile: ayúdame a dejar las viñas para dedicarme a la viña, mi viña, la que es mía, el Señor. Mi casa, mis hijos, mi familia, mi Dios, nuestro Dios. Gracias por este tiempo que nos has dado, por esta palabra hermosa, preciosa del Señor, por el ánimo presto de que nos dices que nos amas y que te somos hermosos. Gracias, oh Dios. Que si mi esposa no me dijo que me quiere, me lo has dicho tú. Y que si mi esposa no me dijo que me quiere, me lo has dicho tú. Y si no me lo han dicho mis hijos, tú me lo has dicho hoy. Eres hermosa. Dile: Dios me ha dicho que soy hermoso. Gloria a Dios. Alguien me lo dijo en este día. En el nombre de Jesús. Amén.